Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Baby, estar informado.
Bueno, a ver cómo sale esto, que ha quedado Antonio Ruiz con la persona, yo creo que es lo más cercano que podemos estar a la alegría del Cholo Simeone, ¿verdad, Antonio? Es lo más cercano que podemos estar.
Sí, sí, vamos, lo más cercano, la misma sangre. Yo digo que el autor material e intelectual del milagro del Atleti es el Cholo, pero es el que firma además los contratos, pero la que cocina, la que se trabaja, la que se pega. Bueno, con el Cholo no hay que pegarse demasiado. La que se lo trabaja para que el Cholo vaya
no lo estropeemos, no lo
creciendo
estropeemos.
Es su hermana, su agente, su representante y un cielo de persona que es Natalia Simeone.
A ver si ahora podemos, que antes con los fuegos artificiales y con el hormigón armado que hay en el nuevo Metropolitano no se podía. Hola Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches, perdón, pero se cortó por los fuegos.
Ya ves, como si fuera culpa tuya. ¿Qué tal lo has pasado hoy en el Metropolitano?
Bien, la verdad que una emoción muy grande. Uno que ha crecido en el fútbol y que venir y estar en un estadio de fútbol y toda la familia y poder compartirlo también con mis padres que han viajado para estar.
Ah, qué bueno.
La verdad que una emoción muy grande, lindo, distinto. La verdad que el fútbol siempre ha marcado nuestras vidas y no deja de ser así.
Vamos a ir preguntando a la gente qué les ha parecido el Metropolitano. A ti y a tu familia, a los padres del Cholo, ¿qué le ha parecido el estadio?
Como lo dijo Diego, nos enamoró.
Es una pasada, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que es un estadio que se merece el equipo, el club, y la verdad que muy lindo, todo muy lindo. Seguramente habrá cosas que ajustar como todo, pero muy lindo, muy emocionante. La verdad es que me sorprendí muchísimo.
Natalia, ¿cuánto de importante ha sido el estadio para que el Cholo se ilusionara más, se volviera a ilusionar más con estar en este club?
No, es un todo. La verdad es que, sinceramente, no es el estadio en sí, es el día a día. Es todo, es absolutamente todo lo que le gusta.
Natalia, ¿ha habido algún momento de todos los que hemos relatado el periodismo de duda en el Cholo de seguir ligado al club? ¿Le has visto dudar en algún momento?
No, en absoluto, si no, no estaríamos acá.
O sea, no tenía ninguna duda. Todo esto que hablábamos, oye, que se reduce el contrato, que lo amplía, que no sé qué, no era ninguna duda, ¿no?
No, para nada, no. Y creo que ya está explicado.
Más de una vez.
Más de una vez.
¿Cómo está él ahora? ¿Cómo afronta el reto, no? Yo creo que su reto es ganar la Champions, ¿no, Natalia? Ganar con este club la Liga de Campeones.
El reto es seguir creciendo, como lo dice él siempre. Cada objetivo, cada domingo.
No es fácil, ¿eh? Estar tantos años a tan nivel, a tanta exigencia y seguir alimentando la ilusión de tu gente, de los aficionados y de la gente del club.
No, yo creo que uno lo naturaliza y lo que hay que hacer es admirarlo, porque uno que trabaja en esto, que a mí me toca, lo que estamos viviendo es impresionante.
Natalia, perdona la pregunta, ¿tú eres mayor o menor que el Cholo?
Antonio, contéstalo.
Menor, hombre, por favor.
Menor. Menor, ¿no? Menor. Menor, me lo imaginaba, pero no quería pecar.
¿Qué tipo de preguntas?
Te va a cortar la llamada en breve.
Por favor, me va a costar un mes de censura.
De sanción. Oye, ¿era así de pequeño el Cholo, el recuerdo que tienes tú? Siempre.
Siempre, absolutamente, siempre, siempre. Siempre tuvo ese ánimo de competición, ese ánimo de ganar, hasta en los juegos más tontos que teníamos, la idea era ganar, siempre.
Aquí decimos que no le gusta perder ni al parchís, algo así, ¿no?
No, en absoluto. Es más, de hecho, nosotros, él es 4 años mayor que yo, sí, para que quede asentado. No, y en esa época se veía Titanes en el ring, no sé si acá en España se vio, era como la WWW.
Sí, sí, vale, y, sí, sí.
Bueno, y había uno que era el más fenómeno de todos que ganaba. Por supuesto que él siempre personificaba a esa persona y yo era cualquiera de los otros que perdían. Claramente.
¿Te acuerdas de cómo se llamaba ese superhéroe?
Martín Karadagian.
¿Martín?
Karadagian. Martín Karadagian.
Bueno, pues ese es el Cholo, Martín Karadagian.
Claro, a mí me gustaría, era el dueño del circo.
Sí, me gustaría, Corro, dejar algunas cosas claras. Natalia habla poco, pero cuando habla es sincera, es directa. Hay que decirle a la gente que el Cholo, aparte de que es feliz en el Atlético de Madrid, ha dejado de escuchar ofertas que doblan y triplican el sueldo que ahora le paga el Atlético de Madrid, que para unos le parecerá mucho, poco, después de lo que ha hecho a mí sigue pareciendo poco, pero es así, Natalia, él podría haber ganado dinero, mucho más dinero en otro sitio.
Mira, La verdad es que sabes, Antonio, perfectamente que particularmente de eso no hablo. Yo creo que Erivo está donde quiere estar y tiene la ventaja y la suerte de poder elegir primero con todo aquello que es lo deportivo y, sinceramente, está donde quiere estar.
Me refiero a que cuando ha habido algún interés de otro equipo poderoso, yo creo que ha sido él el que te ha quitado a ti la idea de la cabeza. No porque tú quisieras o no, sino porque cuando alguien se ha acercado, el primero que ha quitado o lo ha alejado es él, ¿no?
Sí, claramente, claramente.
Bueno, Natalia, pues nada, que sé muy feliz aquí. Yo cuando vino a España, en la primera entrevista, una de las primeras que tuve, el día que fichó, le dije, hay gente que está predestinada a hacer cosas. La suya era entrenar al Atlético. Es que eso estaba escrito en el guión.
Es que él lo eligió.
Lo eligió,
y eso,
claro.
Eso es lo bueno de esto. Eso es lo bueno, de que cuando uno puede trabajar en lo que le gusta y elegir donde quiere estar, es doblemente placentero.
Claro. Me imagino que él elegirá sus siguientes pasos. Hay uno que no voy a incomodar a nadie con esto. Algún día entrenará a Argentina, ¿no?
Hoy estamos en el Atlético Madrid, en la inauguración de ese estadio maravilloso.
Para ir a Argentina tendrá que ser muy mayor, porque antes tendrá que entrenar en varios equipos, ¿no? Y yo lo único que pido, ya se lo dije allá en privado, yo lo que pido es que algún día me pueda representar Natalia Simeone, porque si me consigue la décima parte del contrato que le consiga a su hermano, me hace poderoso.
Bueno, hay que hacerlo también como Diego Simeone, es muy fácil representar o hacer la abogada de Diego Simeone.
Bueno, en este punto despedimos a la joven Natalia Simeone, que nos ha atendido amablemente. Muchas gracias por atendernos, es por Antonio Ruiz, que sé que mantienes una buena relación con él.
Sí, dale excelente persona.
Pues sí,
todo.
Pues sí, si no, no trabajaría aquí, Natalia, si no fueras excelente persona, no trabajaría aquí. Que Natalia, que dale un abrazo a tu hermano, al Cholo, muchos éxitos, que metan muchos goles los Atléticos en ese estadio, en el Metropolitano.
Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.
Un beso,
muchas
Natalia. Gracias.
Gracias.
Bueno, gracias.
Luego, chao, chao,
chao. No es habitual y ha estado aquí gracias a Antonio Ruiz. Ahora, Antonio, seguimos hablando, pero goles como este, que es el primero en la historia del Atlético de Madrid en el Metropolitano. Lo ha narrado Manolo Lama.
Esférico para Coque, buena mano, abriendo para Juanfran. Juanfran va a meter por dentro para Correa. Correa se anticipa, quiere ganarle. Ahora a la espalda, a Rica. Va Correa, lo rompe, apura Correa. Griezmann remata, gol, 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 gol.
Ahí lo tiene.
Y gol. Antoine Griezmann, gol, 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 de Messi, Antoine Griezmann, va por ti, Fernando Torres, va por ti, José Eulogio Gárate, va por ti, Pechuga San Román, va por ti, socio número uno del Atlético. Va por ti, por cada uno de los 100.000 socios del Atlético.
Los editoriales que hace Manolo Lama con los goles. ¿Este gol pasa a la historia? ¿O no pasa a la historia, Pedro, que estás muy tiquismiquis?
Hombre, no, claro que pasa a la historia.
¿Es el primero en el Metropolitano?
Es el primero en este, desde que es su casa el Atlético de Madrid. Porque recordemos, no, lo que pasa es que el Atlético de Madrid jugó un partido en ese estadio hace 21 años, cuando no sabía que iba a ser su estadio ahora y que no tiene nada que ver con el estadio actual. Pero el primer partido fue en el 96 contra el Barcelona en la Supercopa en ese estadio.
Ah, sí, me acuerdo. Arlequinado vestía el Atlético de Madrid. ¿Se acordará Antonio Ruiz? ¿Te acuerdas de aquel partido, Antonio, que se jugó en la peineta?
Sí, sí. Pero yo lo cubrí, además.
Pero ese no cuenta, ¿no?
Lo cubrí. No, ese no cuenta.
El gol es Griezmann, ¿no?
El gol.
Por cierto, que el primer gol de ese partido lo marcó Juanma López.
Sí, señor.
Super López.
Sí, super López.
Sí, señor.
Y superagente.
Bueno, yo creo que la nueva era empieza a contar hoy. Hoy es el día 1 del nuevo Estadio Metropolitano.
Venga, que es una ronda. Antonio, ¿qué dices del estadio? ¿Qué quieres decir?
Fantástico.
Así, ya está, fantástico.
Fantástico.
Gema, ¿qué te ha parecido el Metropolitano?
Modernísimo, nada que ver con el Estadio Vicente Calderón, que se caía a
cachos. Estaba muy harto del Calderón.
Lleno de bichos y que por cualquier grieta nos íbamos a caer algún día.
No, es que yo he dicho estos días que me parece que en lo único que le gana el Calderón al Metropolitano, y que es obvio, es en el valor sentimental. En lo demás, el Metropolitano es un piso a toda pastilla. Es un
Fíjate,
piso a...
Gorro, perdona, yo tenía mucho miedo de que la acústica del Calderón, que es única en el mundo, no fuera la misma aquí. Sí. Y puf. Igual aseguro, y no sé si en algún momento es mucho más.
Perdóname un segundo, porque está David García de Lomana, que se ha pasado todo el día en los aledaños del Metropolitano, con gente que ha estado en el estadio y quiere preguntarle qué les ha parecido el Metropolitano. Son gente del Atlético de Madrid, por supuesto. Hola, David.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí a las afueras del Metropolitano. Hemos pillado a unos aficionados y le vamos a preguntar a ver qué les ha parecido el nuevo estadio. ¿Cómo lo has visto?
A ver.
El estadio muy bonito, de fuera, dentro quizás algo mejorable, algún fallo como las pantallas, pero en general muy contento, muy, muy bonito.
¿A ti qué te ha parecido?
Hombre, como estadio la verdad es que es súper bonito, nos hacía falta algo así y bueno, yo creo que ahora a medida que vayan pasando las jornadas y esto se vaya calentando cada vez más, yo creo que va a ser el estadio que nos merecíamos.
¿Qué es caballero, qué es lo mejor y lo peor del Metropolitano?
Está muy lejos, antes lo teníamos más cerca, pero bueno, merece la pena.
¿Cómo han venido?
En coche.
¿Mucho lío?
Hombre, no, porque nosotros hemos venido por una zona que no había muchos coches y hemos venido muy pronto, hemos venido a las 5 de la tarde.
Joder, a las 5, claro.
¿Tenéis mejor sitio que en el Calderón?
Como yo hemos venido sin entrada, bueno, pero un poco arriba, pero tiene muy buena pinta. Nuestros amigos estaban abajo y se veía muy bien. Mucho.
¿Y qué tal ruge esto?
Bastante bien, se veía bastante la afición y mucho un estilo campo inglés, como me gusta a mí, muy bien.
¿El miércoles venís?
Lo vamos a intentar, no sabremos si venimos, pero lo vamos a intentar. Hay que estar a muerte con el equipo.
Bueno, Corro, pues estas son las primeras impresiones de la hinchada rojiblanca el día que estrenan hogar y el día en que se ha escrito la primera línea del libro de este nuevo estadio, de la historia de este nuevo estadio.
Me ha gustado mucho que has dicho caballero. ¿A usted qué le ha parecido? Que está muy bien. Gracias, David. ¿Qué dices,
Pedro? No, que lo que te iba a decir, que el que antes le pillaba el estadio cerca y ahora lo pilla muy lejos, pues también habrá fastidio que se cambie.
Dice, acaba de decir el caballero, que han salido a las 5 de la tarde de casa, el partido era a las 9 menos cuarto. Esto que es un día que a lo mejor no trabaja, pero en 3 semanas vamos a ver cómo se mueve la gente, ¿no? Saliendo muy rápido de los trabajos.
Yo supongo que el Ayuntamiento de Madrid facilitará los accesos en los próximos meses para que llegar en coche no sea tan caótico como ha sido hoy y se promete en los próximos meses.
Hay que acostumbrarse a que esto hasta dentro de un rato no va a estar. Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tú que no regalas elogios a nadie, ¿qué te parece esto?
Hombre, a mí el estadio yo por dentro no lo he visto. Sí que he seguido, evidentemente, como todo el mundo, la evolución y la pinta que tenía según se iba construyendo es impresionante. Lo vi el otro día iluminado por fuera, me pareció maravilloso. Y luego, sobre todo, a mí es que me parece, yo me alegro cuando la gente que está alrededor es próspera. Y a mí me parece esto un símbolo de prosperidad,
sí,
de crecimiento, de entrar en otra
dimensión,
era.
O sea, en otra dimensión. Sí,
o sea, tener mofletes y estar sano, y, ¿sabes? Me alegro mucho, además, por el Atlético de Madrid, que cuando el Cholo lo recobró para la Liga, creo que le hacía mucha falta un tercer equipo a la Liga Española, y ahora me parece que le viene muy bien al mundo en general un superestadio y un equipo metido en el siglo XXI.
Bueno, ha lucido perfecto. Hombre, habrán pasado sus cosas. Gema, Antonio, ¿ha habido alguna cosilla así especial que digáis, sí, esto hay que mejorarlo? ¿Qué?
Hombre, algún cablecito suelto sí que hay, alguna tubería que hemos visto, sí, aquí no, una pequeña inundación en la sala de prensa provisional.
Que no están rematados todavía.
Sí,
no,
la sala
puertas
de prensa todavía no está terminada, no les ha dado tiempo, esta no es la definitiva, pero bueno, en líneas generales se sabe que en el traslado de una casa, como dijo el Cholo, te falta poner un cuadro, hay que poner un interruptor,
sí,
te falla un poco la luz, la calefacción.
Pero lo básico y lo importante yo creo que lo han conseguido tener a tiempo.
A ver,
¿eh?
Más gente que ha estado en el Metropolitano, por ejemplo, Petón. Hola, Petón.
¿Qué tal? Corro, buenas
Bueno,
noches.
Cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
Bueno, magnífico, claro.
Sí.
Espléndido. Mario, he tenido suerte, un poco por preventivo. Yo he llegado a las 6:15, por ahí. Claro, he tardado 15 minutos. Pero luego he salido justo cuando acababan los fuegos y había muchos coches en el parque todavía. Yo he salido en moto, claro. Y he tardado 11 minutos desde mi casa, al lado de la radio, desde allí por la M40, que es el sitio que parece más complicado. Pues ha sido una delicia. Resulta que había una salida al parking que yo no conocía, que me daba justo a la M40. Y ha sido magnífico. Eso que podía ser lo que más miedo diera, yo lo he resuelto bien. Imagino que hay gente que igual está en el atasco.
A mí ahora me interesa casi lo de dentro, porque lo de fuera ya sabemos que es dificultoso. Pero de dentro, ¿qué es lo que te ha molado?
Todo. Es mágico. Retumba el estadio. 70.000 atléticos nunca habían estado juntos en un estadio. Jamás. Es la primera vez en la historia. Digo 70.000 porque hay, si hay 69.000 localidades de aforo, eso igual Pedrito nos lo resuelve mejor, pero entre los del palco, los que están currando, o sea, que no son de aforo, seguro que se superan las 70.000 personas dentro del campo.
Sí, digo, el Calderón hubo una época que tenía 70.000 espectadores, más o menos, antes no, de la remodelación que hicieron.
No, 70 no, yo creo que lo máximo fue 60, 61, y se llena, por ejemplo, en el homenaje a Luis, que hay 60.000 personas. Sí, pero nunca se juntaron 70.000.
Yo creo recordar que en todos los sitios ponía 70.000, pero bueno.
Bueno, que te ha gustado, Petón, bueno, ¿no? Que le pones una buena nota y que te mola.
Le pongo una matrícula de honor al estadio.
Bien, me parece bien. A mí desde fuera yo no he estado allí, pero es que me parece extraordinario.
¿Qué te ha parecido a ti desde fuera? ¿Cómo
No, yo desde hace varios días ya, desde después de esto de las lluvias, cuando han empezado a rematar todo, me parece que es una pasada. O sea, me parece que es, como ha dicho varias cosas la gente que ha estado allí, ha dicho una ahora Gema, que es del siglo XXI, pues ya sí. Sé que estamos en el XXI desde hace tiempo, pero es que es del siglo XXI y medio, ¿no?
Es un estadio como esos que hacen para los mundiales y las Eurocopas, sí. Que como en España no se celebran.
No, ha habido un momento que me ha parecido que el Atlético estaba jugando una final, porque es un estadio, me ha parecido eso, que estaba jugando una final. Bueno, Petón, gracias, un abrazo, ¿eh? Adiós, adiós, que se está acordando ahí el teléfono de Petón.
Que como en España hace muchos años que no se disputa ni un Mundial ni una Eurocopa, es decir, del año 82, no hay en muchos estadios modernos, y este es uno, evidentemente.
Gonzalo Miró, hola Miró.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te ha parecido el estadio?
He estado espectacular. Sí. Y por cierto, quiero hacer un segundito de invitar al bueno de Lama. Bienvenidos todos los que se quieran subir al carrito del Metropolitano.
Es un pedazo de estadio, ¿no?
Pues un escándalo. Es un escándalo. Yo, como bien has dicho, yo creo que de los accesos va a ser una cuestión de tiempo. Yo no voy en moto como Petón ni he venido en coche por la M40. Tampoco te creas que he notado muchísima diferencia cuando desde la M30 entras en el Calderón, que no es un paseo romano. Y es verdad que dentro del estadio es una auténtica barbaridad. O sea, es cuestión de que se vayan amoldando ciertas cosas que han podido fallar hoy. Pero lo importante era que el balón echase a rodar en la fecha señalada y, oye, felicitar a los que desde el primer día han confiado en este proyecto, ¿no?
¿Dónde tienes tú
de sacar adelante.
¿El asiento, Gonzalo?
En un anillo intermedio, en un lateral tirado hacia entre el centro del campo y uno de los córneres.
Es como si fueras en business en avión, ¿no? Puedes estirar las piernas.
Desde luego, la comodidad del campo no tiene nada que ver con la del Calderón. Sí. Estoy contigo en el tema sentimental, pero bueno, para eso hay que darle 50 años al Metropolitano.
Claro, claro. O ganar algún título, con eso se va ganando por los sentimentales.
Bueno, de momento hemos ganado un campo que merece muchísimo la pena.
Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Mira, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Bueno, Roberto, ¿se te ocurre alguna idea más sobre el estadio? ¿Alguna cosa que quieras decir más?
Que se quite ya esa idea de estreno y de precinto y que vaya cogiendo sabor, que yo creo que es un poco lo que le ha perjudicado hoy al equipo o lo que le ha restado brillantez. Es lo que dices tú, es que ha sido un poco como estar en un campo neutral, es tuyo pero todavía no lo es, no has tomado posesión y eso solo se lo va a dar el tiempo, pero cuanto antes se sacuda el Atlético esa sensación de estreno, yo creo que más fluirá el equipo.
Del juego, ¿qué quieres decir, Roberto? Que es casi no estaba la gente hoy centrada en el juego, solo en ganar seguramente la del Atlético y la del Málaga en no... seguir con la mala racha que tenía, pero del juego del Atlético y del Málaga, ¿qué quieres decir?
El juego es un poco el que estamos viendo esta temporada, lo que pasa es que no hay quien le haga un gol al Atlético de Madrid y luego en cuanto pueden te matan. Nada que no sepamos, nada que no nos hayan contado antes. Yo le exigiría un poquito más, creo que tiene que elevar un poco la calidad de juego, pero bueno, mientras eso llega, va ganando y no se descuelga.
La portada del Marca dice algo del Metropolitano, algo dirá, ¿no?
Sí, hombre, algo dirá y luego llevamos un pequeño suplemento ahí especial. Es un día histórico y así.
Es un día histórico. Sí, es que esto pasa cada 50 años. O sea, cada 50 años te vas a una casa nueva en un estadio. No pasa todos los días. Los partidos pasan todos los días. Esta semana que se hablaba de quién va a hacer el primer gol del Atlético de Madrid, decía la gente, no, lo importante, alguno decía, lo importante es ganar. Hombre, es que esto pasa una vez cada mucho tiempo. Esto es histórico. No vamos a estar aquí con la matraca del Metropolitano todos los días. Estamos un rato, el rato que merece la pena. Roberto, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta
chao.
Luego. Adiós a Palomar. Antonio, ¿quieres decir algo del partido?
No, simplemente que ha habido un momento que estoy contigo, pareció una final, porque ha habido un momento que yo creo que el equipo le podía la responsabilidad, la obligación de ganar en el día uno que buscar el camino, ¿no? Y en ese momento, cuando todo se atascó, porque podía más el corazón que la cabeza, y el corazón y la cabeza que las piernas, pues al final yo creo que ha salido Griezmann para resolver una papeleta medio rara, una papeleta que habría sido diferente a la fiesta si el equipo no gana hoy, ¿no? Dicho con todo el respeto a lo bien que lo hemos pasado, a lo bien, a lo bonito que ha sido todo, pero evidentemente si la pelotita no entra para la gente es algo que, bueno, supone la mayor alegría, ¿no? Pero yo digo que se atascó un ratito, pero al final, bueno, yo creo que la fiesta se ha coronado con éxito y el Málaga tampoco ha hecho mucho por poner en peligro la victoria. historia.
De la alineación de Cirilo Antonio, que Carrasco ha sido suplente otra vez, ¿eh?
Sí.
Segunda vez, pero fue el otro día en Champions, ha sido hoy también. Tomás Partey con Gavi ahí en el centro, Coque y Saúl, y Carrasco se ha quedado en el banco, ¿eh?
Sí. Sí, pues eso es un mensaje claro, ¿no? Sí, que lanza el Cholo Simeone. Luego quitó a Tomás y el equipo ganó un poquito más en velocidad, porque Tomás es cierto que posiciona muy bien el equipo en centro campo, pero a veces es un ancla que impide al equipo avanzar, y cuando sacó a Carrasco, evidentemente hacía falta Carrasco. No sé si por Tomás o por Gavi o por otro tipo de jugador, pero hacía falta Carrasco.
Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias. Un beso, Gema.
Un beso fuerte.
Hasta luego. Gracias a Balduque por el sonido que ha puesto. ¿Está solo Balduque o ha ido
Sergio,
alguien?
Sergio Jiménez también.
Sergio Jiménez Baldú. También. Pues un abrazo a los dos por el sonido espectacular desde el Metropolitano. No era un día fácil, ¿eh? Para ninguno, ni para periodistas ni para técnicos en una casa nueva, porque llegas, no sabes dónde están las cosas y estar acostumbrado a que sepas dónde está todo. Un abrazo a todos, ¿eh?
Chao.
Hasta luego. Ha narrado este partido histórico para el Atlético de Madrid Manolo Lama. Hola, Lama.
¿Qué tal? Muy buena, Corro.
Pues nada, que estamos aquí pidiendo opiniones así salpicar de qué os ha parecido el estadio. Tú has visto mil estadios, has visto. ¿Este qué te parece?
Bueno, pues el estadio es una auténtica joya arquitectónica. O sea, el estadio es una maravilla. O sea, yo creo que el salto que da el Atlético de Madrid con este estadio es... sinceramente, yo creo que el Atlético de Madrid se mete en el siglo XXI, se mete en el vagón de los grandes del fútbol. Y desde luego va a tener un campo que, vamos, que se va a merecer la final de la Champions del 2019 seguro, porque ya te digo, da gusto llegar, mucho más fácil los accesos de lo que yo pensaba, muy cómodo para trabajar, y yo creo que va a ser bueno para el Atlético de Madrid el salto que le va a dar al estadio.
¿Te ha gustado el Atleti?
No.
¿No te ha gustado?
Lo peor de la tarde, maravilloso el estadio, sensacional el público, precioso la coreografía, todo lo que tú quieras, el equipo horrible.
El equipo ha estado mal, sí. Pero bueno, hoy era ganar el partido.
Sí, era ganar, han ganado, se van felices, que yo creo que es lo más importante. Pero el equipo ha estado muy, muy espeso. Yo creo que el Cholo metiendo a cuatro en el medio, yo creo que ha retrancado ya más al equipo, le ha hecho perder mucha profundidad. Luego arriba con Griezmann y Correa no tienes un referente que te pueda bajar el balón para que vengan los jugadores de cara en la llegada. Y con la entrada de Carrasco, como dice Antonio, lo que no le ha dado amplitud al campo, desborde, versatilidad, y luego lo ha pasado muy mal en los últimos 15 minutos porque iban con el gancho.
¿El Málaga cómo lo ves?
Pues hombre, yo le veo con el miedo que se tiene cuando uno está en la cueva de la liga. Cuando le han metido el gol, yo creo que se ha dado cuenta que era mejor ir hacia arriba, y cuando ha ido hacia arriba ha puesto en problemas al Atlético, pero es que este tipo de equipo le pasa como al Depo, que se está escuchando con Pepe Mel. Hasta que no ganen, no sueltan el miedo que tienen ahí, se atenazan y es muy complicado para ellos.
Manolo, no te pierdas, que veo que llevas puesto ahí el GPS.
Más perdido que un 8,
En dirección a la boda de Angelito, que se ha casado en el día de hoy. Dale un beso en esta parte, un abrazo.
Venga, si llego.
Si llegas, adiós, Manolo. Hasta luego. Bueno, el Atlético de Madrid le ganó 1-0 al Málaga, el Málaga abajo con 0 puntos. Mañana juega el Deportivo Alavés, que tiene 0 puntos también por la mañana. Y el Atlético de Madrid, que suma 8 puntos, está más cerca, por supuesto, de los puestos de la Liga de Campeones. Bueno, vamos al Barcelona. El Barcelona ha ganado 2-1 al Getafe. Hoy con problemas, porque marcó primero Shibasaki, luego empató con un gol de Denis, que no fue titular, y remató la faena Paulinho, que debe ser el hombre del día hoy en el Barcelona, en el minuto 84 haciendo el 2-1. Se han quejado mucho del césped, los jugadores y también el técnico, Valverde. Parece que no se regó el campo, el Coliseo, y de eso se quejan. Está Manolo Oliveros todavía en Madrid. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y saludo a los comentaristas habituales en el tiempo de juego y en el partidazo de los partidos del Barcelona. Miguel Rico, hola, Miguel.
Hola, buenas noches.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues que cuente, sobre todo primero Dembélé, mañana, ¿no? Sabremos un poco más qué es lo que tiene, que se ha retirado lesionado, ¿no, Oli?
Sí, a pesar de que esta noche ha sido sometido a algunas pruebas, me dicen desde el Barça que todavía no a todas y, por lo tanto, deberemos de esperar a mañana. En la rueda de prensa, Ernesto Valverde ha dicho que tenía una rotura muscular. Has dicho anteriormente lo del parte médico, que es una lesión en el isquio de la pierna izquierda. Ha hablado él de un tiempo inactivo, no se sabe exactamente cuándo. Ya te digo, se le han hecho pruebas en la ciudad deportiva donde han llegado los jugadores del Barça, pero mañana será sometido a más pruebas.
El Barcelona, Valverde ha puesto a Ter Stegen, Sergi Roberto, lateral derecho, Nosemedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba y luego Rakitic, Busquets, Iniesta, que lo están haciendo bastante bien, y Messi, Luis Suárez y Dembélé. Miguel, ¿qué te ha parecido el Barça?
Pues espeso, partido incómodo, se ha echado en falta la velocidad en la circulación del balón, que como has comentado al principio, supongo que todo el mundo achaca al estado del terreno de juego, pero bueno, falta fluidez. Un entrenador nuevo, una manera de jugar con la misma idea, pero con aspectos distintos. Y bueno, puede decirse lo mejor del Barça, su capacidad de reacción, que ha podido empatar enseguida con esa falta de Messi y luego la intervención del entrenador con los cambios, pues resulta que los jugadores que han salido han resuelto metiendo gol. Y Paulinho, que hoy parece más barato que ayer, sí, porque ha venido justo para eso.
Para llegar.
Para encontrar un espacio por el que entrar, sabiendo que hay uno que es Messi que lo va a encontrar, y dándole 3 puntos al Barça que le vienen como anillo al dedo.
Emilio, ¿en qué te fijas del partido?
Bueno, junto a casi todo lo que ha dicho Miguel, yo creo que, a ver, casi siempre se suele decir que estos eran los partidos que el Barça perdía antes, ¿no? O sea, siempre que ves al equipo en racha o en buena situación o jugando, hoy menos a lo mejor, pero jugando bien y haciendo un buen arranque de temporada, piensas que estos partidos los va a ganar, y estos eran los partidos que habitualmente el Barça palmaba, ¿no? Y por otro lado, creo que un día que Messi no es Super Messi, ¿no?, sino que es uno más, pues ganas, eso también es importante. Creo que también muchas veces hablamos de la intervención del entrenador, de los entrenadores en estos partidos, y creo que la intervención de Ernesto Valverde, metiendo a 2 jugadores de refresco y siendo los 2 que meten los goles, bien ha dicho él, por eso, que eso es suerte, que hay más veces que los metes de recambio y no marcan, ¿no? Dice, yo siempre les digo que metan un gol a todos,
claro,
pero no siempre todos me hacen caso. Pero yo creo realmente que en la segunda parte han jugado mejor, que en la segunda parte, no sé, cuando los he visto al campo he tenido la sensación de que volví a ver a ese equipo superior que cree que va a ganar en el momento que lo desee, que no solo se lo he visto al Barça, se lo he visto a otros equipos grandes, y realmente al final, pues bueno, han tenido que currárselo mucho, se lo han currado, por suerte no han ganado en el minuto 90, sino un poco antes, y bueno, el objetivo de esta semana era 9 puntos y lo han conseguido, con menos brillantez sin duda que los dos anteriores jornadas, pero bueno, se ve que realmente están creciendo. Sí.
Esa es la otra noticia del partido, que está a 7 puntos el Barcelona del Real Madrid, antes de que juegue mañana el Real Madrid contra la Real. Uno que no está bien, Miguel, Emilio, Luis Suárez, no está bien.
No.
Perdona, Miguel, no sé si la otra noche me parece que Miguel dijo que era un futbolista de diésel, ¿no? Que probablemente le vaya a costar más entrar en juego. Yo estoy muy a favor de lo que comentó Miguel también, que aquel extraño viaje con Uruguay para jugar, para forzar, pues probablemente le obligó a jugar antes de tiempo, no lo sé, probablemente, pero sí, realmente, primero no está bien, y segundo, él nota que no está bien. No es un jugador mentiroso en el campo, en el sentido de que yo hoy lo he visto que él mismo se daba cuenta de que a veces tropezaba, de que a veces un control se le iba, de que una pared no la hacía bien, de que un remate tampoco. Pero bueno, es tan sacrificado y trabaja tanto y juega al fútbol con tal pasión que bueno, que probablemente, sin duda, Valverde, yo creo que lo va a seguir poniendo, en el sentido de que también a lo mejor el míster piensa que necesita jugar y jugar para ponerse bien.
Hombre, confianza Valverde se la debe tener toda, porque más allá de lo que comentamos de esta lesión, a Getafe no ha ido Paco Alcácer, ha sido el único 9. Es verdad que Alcácer ha tenido esta semana algo de gastroenteritis, pero tenía la baja, pero no ha ido ni en la lista. Es decir, que físicamente esa lesión que nos preocupa a nosotros y que pensamos que puede estar un poco en el origen del estado de forma, bueno, médicamente debe estar impecable, porque juega todos los minutos, todos los partidos, y no hay uno de refresco para él. pero sí, desde luego el Barça necesita a Suárez en otro momento de forma, porque este es uno de los partidos que un 9 como Suárez solventa con una sola aparición.
Y sin que se le vea absolutamente ningún trasfondo a esta observación o a este comentario, ningún trasfondo, porque es imposible vérselo, es el amigo de Messi, por lo tanto, es el amigo de verdad de Messi.
Es buena apunte, sí.
Por lo tanto, no, lo digo porque bueno, probablemente estamos frente a un entrenador muy valiente, ¿no? Que en descanso ha sentado a Andrés y ha puesto a Denis Suárez, pero en el tema este del binomio Suárez-Messi, yo creo que realmente es algo que mientras se pueda hacer, yo creo que se va a seguir haciendo, por supuesto.
Muy bien, esta semana juega el Barcelona contra el Eibar, el martes a las 10, creo que es, y juega el sábado contra el Girona. No es una semana muy complicada, Getafe, Eibar y Girona. Vamos a ver si hace algunas rotaciones. Miguel, Emilio, os escucho mañana en el Tertulión.
Muy bien.
Juanma Castaño, un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Manolo, ¿quieres decir alguna cosa más?
Pues poco más, que con ese cambio que comentaba Emilio de Iniesta, que se queda en el vestuario en la segunda parte, al comienzo de la segunda parte, la presencia de Denis, yo creo que ahí ha mejorado el Barça, es decir, no solamente por el gol del empate, sino que ha tenido otro ritmo el juego del Barça. Y también destacar que Paulinho no solamente llega desde atrás, sino que es capaz con su fuerza de contactar con el defensor, que era Gené. El jugador de Togo ha sido superior, ha cuerpeado, le ha ganado. Es decir, que es un tipo fuerte que además tiene gol.
Un abrazo, Manolo.
Un abrazo.
Hasta mañana. A ver qué le pasa a Dembélé, para cuánto tiempo lo pierde el Barcelona. Bueno, del Getafe decir que está mucho mejor que otras temporadas en primera contra el Barcelona, que le gana siempre, pero por lo menos hoy ha competido bastante. Hay un par de jugadas ahí, Pedro. Ahí, no sé si las has terminado de ver. En una jugada con el 0-0, una mano de Piqué en el área. No sé si es penalti o no es penalti. ¿Estabas viendo ahora o qué?
Sí, es que estaban... No están.
¿Pero la has terminado de ver?
No lo he visto.
A mí me ha parecido penalti, ¿eh? Y sería la segunda amarilla de Piqué. Y luego Luis Suárez, han pedido penalti también para Luis Suárez.
Sí, a mí eso tampoco me parece. Esa sí la he visto y me parece que es una acción que está bordeando la falta, pero yo creo que para pitar penalti no me da.
Bueno, tenemos que ir a Sevilla. Ha quedado Escalera con Joaquín, mucho arte. Y por supuesto hablar del Real Madrid de la Sociedad y del derbi valenciano.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
4.259, serie 46.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todas Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91 447 8888,
y argüelles-automóviles.com.
CESUR y HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en cesurformacion.com. CESUR, para que seas lo que quieres ser.
Este eres tú 15 minutos después de llamar a Agencia Negociadora. 15 minutos después de saber que tus tarjetas de crédito, que la ortodoncia de Laura y la letra del Volkswagen se han reducido a un solo pago mensual con un tipo de interés mínimo. Si tienes una vivienda en propiedad, llama Agencia Negociadora. Danos 15 minutos y vuelve a la vida. 900-900-738. Agencia Negociadora. 900-900-738. Luchamos por ti.
La fuerza del viento. La lluvia que complica el camino.
Caiga lo que caiga, prepárate en la red Renault. Neumático Michelin 195-65R 1591H por 76 euros. Continental por 69 euros. Pastillas de freno más discos por solo 242 euros. Y además, llévate las escobillas de regalo. Consulte condiciones. Servicio postventa Renault.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Antes de otras cosas, una visita a Sevilla porque ha ganado el Betis 2-1 al Deportivo de La Coruña, marcado para el Deportivo Fede Cartabia, pero ha hecho dos goles Joaquín, que ha tenido un día extraordinario y merece la atención de este programa. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tarde grande, ¿eh?
Tarde grande, contento por muchas cosas, ¿no? Y hombre, pues sí, son días bonitos que uno disfruta y más, bueno, en esta etapa de mi carrera y la verdad es que, bueno, ha sido un día especial.
No, pero estás bien, ¿eh? Se te ve muy enchufado. El otro día un pase extraordinario a Sergio León, hoy dos golitos. ¿De cabeza haces mucho? ¿Has hecho muchos o no?
Bueno, no es que tenga gran cantidad de goles de cabeza, pero unos cuantos sí que he hecho. O sea que, bueno, se ha sido un poquito ahí al rechace, pero bueno, había que estar ahí.
No, has hecho como Raúl, ¿eh? Has estado en el sitio, ¿no?
Correcto, es un gol más de nueve, pero bueno. Hay que estar ahí, como siempre digo.
¿Y qué sientes? ¿Hacerlo en tu casa con el Betis, meter dos goles, ser protagonista? ¿Cómo te sientes?
Feliz porque, bueno, esta afición pues lleva años pues bien, queriendo ver pues eso, ganar a su equipo, disfrutar viendo al equipo jugar, ganar, pues más que nada por eso, ¿no? Porque hombre, está claro que siempre uno que marca dos goles o gana al equipo pues se siente feliz, ¿no? Pero ver a la gente enchufada con el equipo, apoyando, disfrutando, pues bueno, yo como bético, pues es lo más bonito, ¿no? Después, pues que te cambien y el campo en pie, yo creo que esos son de los días que recordaré, ¿no?
Para eso volviste, ¿no?
Correcto, no tenía otra cosa en la cabeza que eso, ¿no? Afortunadamente, bueno, han sido años complicados, pero bueno, el trabajo y la ilusión y el mantenerte firme ahí con las ideas puestas en un objetivo, pues oye, siempre tiene su recompensa, ¿no?
Hay que clonarte, Joaquín, hay que clonarte. Hay que clonarte, que tienes mucho arte para todo en la vida, para jugar al fútbol especialmente, claro, hay que clonarte, ¿eh?
Muchas gracias, la verdad que, como le dice a tus compañeros, lo más importante para mí es que, bueno, sigo ayudando, sigo disfrutando y bueno, eso es fundamental, ¿no? Porque no es fácil.
Que habrá que aprovechar para hacer una firmita, ¿no? No sé si te has cruzado con el presidente, le has dicho... ¿Cuándo termina, Joaquín, contrato?
No, ese si yo tengo este año es mi último año de contrato.
¿Sí?
Pero bueno...
O sea
sí,
que,
sí,
escucha,
sí.
En enero eres libre. O sea que ellos verán. En enero eres libre. Ellos verán lo que hacen.
Bueno, yo siempre de alguna manera perteneceré a las 13 barras.
Pero tú quieres más, ¿no?
Hombre, por supuesto, yo estoy para lo que el Betis necesite. Eso lo saben ellos, o sea que no hay ningún tipo de problema. No, ya te digo que yo estoy para lo que el Betis necesite y bueno, yo soy feliz defendiendo esta camiseta y pudiendo ayudar en todo, ¿no? Está claro que siempre sentirte futbolista para un jugador es lo máximo. Y es de lo que estoy, bueno, pues de lo que estoy intentando aprovechar, ¿no? El disfrutar cada momento y cada día con los compañeros.
No creo que se le escape al presidente que tú quieres jugar ahí, que estás para jugar, que lo demuestras cada día. Oye, un par de cosas rápidas. El juego, que ha sido motivo de discusión durante esta semana. El juego del Betis. Tú que eres un jugón, me imagino que estás de parte del entrenador, ¿no?
Sí, por supuesto. Todos estamos a favor y convencidos de la filosofía y de lo que quiere el entrenador. Trabajamos cada día para seguir mejorando, pero esa es nuestra identidad y eso es lo que nos hace disfrutar, y sobre todo hoy. Está claro que habrá momentos donde no podamos hacerlo, pero cuando el equipo, como hoy, en momentos que a lo mejor pues no hemos estado cómodos, pues tiene esa personalidad para tenerla y sacar la jugada, pues eso es lo que nos da a nosotros confianza para seguir y sobre todo para ganar partidos como hoy.
Lo que más se discute es que Adán saque el balón jugado, que es lo que quiere el entrenador y por ello hay que pelear, ¿no?
Sí, claro, él tiene las ideas muy claras y como te he dicho antes, cada día pues trabajamos para mejorar muchas cosas. Siempre no se va a poder sacar siempre el balón jugado, pero cada vez que se pueda y el juego lo permita, esa es nuestra identidad.
Y la otra es gran partido este miércoles, ¿no? El Real Madrid-Betis sí. Es el miércoles, ¿no? Volver al Bernabéu siempre es una noticia, o ir al Camp Nou, o ir al estadio este nuevo que ha hecho el Atlético de Madrid, que es una pasada. Sí. Y bueno, ya sabemos tus historias con el Madrid, tendrás que contar otra vez lo del baño con Florentino, la vuelta, ¿no?
Bueno, yo creo que eso ya está claro, eso ya otra vez. Pero sí, como tú bien dices, disfrutar el miércoles, un grandísimo partido, ante un gran rival que atravesamos un momento.
Vuelve Cristiano, que vuelve Cristiano.
Sí, bueno, mejor que vuelva. Sí, ganamos, que no se busquen excusas de que si no estaban los mejores. Pero bueno, independientemente de quien esté, ya sabemos que el Madrid es un grandísimo equipo, que hay que ir con mucho respeto y haciendo las cosas muy bien. Y bueno, como he dicho antes, a partir de ahí, pues nuestra idea, nuestro juego, y nosotros tenemos pues oye una ilusión ahora grande por sumar en el Bernabéu, ¿no?
Muy bien, Joaquín, que te vienen yendo, no sé si ibais a la Esperanza de Triana, un reportaje fantástico, la gente loca haciéndote fotos, te paras con todo el mundo, nos atiendes esta noche que tú ya no necesitas publicidad, bueno, fantástico, gracias por todo, Joaquín.
Nada, hombre, siempre digo hay que demostrar ese cariño que siempre te muestran y creo que es bonito sentirte querido, ¿no?
Hombre, sí, la verdad es que si no se alegra nadie de tus éxitos, malo, algo malo has hecho, ¿eh? Si
totalmente.
Un abrazo, totalmente. Que tengas buena semana, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente,
hasta
un abrazo.
Luego, hasta luego, Joaquín, uno de los grandes protagonistas del día. Tarde grande hoy en el Benito Villamarín para él y ha salido por la puerta grande. Bueno, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos lo que quieras.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues el Betis se va haciendo fuerte en casa. Dos partidos, dos victorias. La idea de Quique Setién también se va fortaleciendo. Y sobre todo gracias a dos futbolistas que están enormes. Uno es Joaquín, que lo acabamos de escuchar, el auténtico protagonista, y el otro Guardado, que le ha dado un pase de gol extraordinario al propio Joaquín en el segundo tanto. Ambiente espectacular, como siempre, en el Benito Villamarín, 46.000 espectadores, y como digo, fuerte en casa el conjunto de Setién.
Que renovará Joaquín, digo yo, ¿no? ¿O qué?
Deberían renovarlo, porque esto es como el vino, ¿eh? El Joaquín es...
Hace buenos dichos. Es que en enero queda libre. O sea, ya le he dicho ahora que en enero queda libre, cuidado.
Queda libre y un futbolista que se entiende bastante bien en este sistema de juego, además con los futbolistas que ha traído Lorenzo Serra Ferrer, que creo que es el padre de todo este Betis, sí. Que por ahora está empezando, que vemos cositas, pero que parece que tiene buena pinta. Pero sí, Joaquín, yo sin pensarlo, yo si fuera el presidente, por supuesto que le ponía dos años o tres de contrato ya.
Ponme a la cabeza de la manifestación, ¿eh? Un abrazo,
perfecto,
Escalera.
Pablo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, problemas para el Deportivo de La Coruña, que tiene tan solo un punto. El Betis suma 6. Pepe Mel está intentando darle forma al Deportivo. De momento está con problemas. Bueno, vamos con el gran partido de mañana. Se juega a las 9:45. Se juega en Anoeta. La gran Real Sociedad, que viene de meterle 4 al Rosenborg y de sumar 9 puntos. Hasta hoy era colíder con el Barcelona. Y a ver cómo va el Madrid, porque el Madrid va con muchos problemas. Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué último problema? Kroos.
Sí, Kroos, que tiene una sobrecarga. Esta mañana no ha saltado al césped, se ha quedado fuera de la convocatoria, que se hará pública mañana por la mañana. Y Vallejo, que tampoco está teniendo suerte, entró en la convocatoria contra el Levante, pero también tiene unas molestias musculares y ya sabes cuál es la política de Zidane. Futbolista que en la previa del partido no se entrena, no entra a la lista de convocados. Así que, recapitulamos, Cristiano y Marcelo por sanción, último partido para el portugués, que no juega en Anoeta desde 2012, Marcelo al final se quedó su sanción en un partido, y por lesión, Kovacic y Benzema, lesiones largas y con menos problemas, incluso Kroos, yo creo que podría llegar al Betis el miércoles, el alemán y Vallejo.
Es evidente que Bale es uno de los focos de atención desde hace mucho tiempo. Coge incluso mayor protagonismo sin Cristiano y sin Benzema. No digo que se quede solo, ni mucho menos, pero sobre él recae gran responsabilidad. Esta semana ha sido difícil para él también. Yo creo que no jugó mal el otro día en el partido contra el Apoel. No fue ni mucho menos el peor, ni su peor partido, pero bueno, hay un run-run ahí con él y está la gente un poco al acecho. Y las preguntas son muchas para Zidane sobre Bale. ¿Hoy cuántas ha habido sobre Bale, Miguel Ángel?
Creo que tres.
Tres preguntas, pues vamos a escuchar las preguntas sobre Bale a Zidane.
Sin Benzema y sin Cristiano, Gareth está obligado a dar un paso al frente, a ser la estrella del Madrid.
Él va a ser su papel. Yo creo que él cada día se siente mejor. Hay que darle tiempo y no hay que pensar que Gareth, porque no está Cristiano y Karim, hay otros jugadores importantes en este equipo. Pero yo creo en todo lo que hacemos como grupo.
Bale ha estado siempre excesivamente presionado por el entorno, y si él puede con esa presión.
Él puede con esa presión, sí. Y yo como jugador, cuando me compraron aquí, lo mismo. Me ha costado un poco al inicio igual, y luego poco a poco, ¿sabes? Lo más importante es la motivación del jugador. Y nosotros vamos a esperar al mejor Gareth. Y bueno, hay que tener solo un poco de paciencia.
Usted sabe perfectamente que en el Madrid paciencia muy poca y que es muy complicado esperar a un jugador.
Pero paciencia muy poco, que tú, yo...
yo, la gente...
Lo de fuera.
Sí, lo de fuera.
Pero lo de fuera no podemos controlar. Y si mañana Gareth mete 2 goles, y ¿cómo qué vas a decir después?
Si ha hablado con él para intentar que no padezca ansiedad.
Cada cosa lleva su tiempo. Y yo creo que Gareth necesita tiempo, solo eso.
Hay que decir, si mete 2 goles, se dice. Si juega un buen partido, se dice, ¿no, Miguel? Cuando uno juega bien, se dice, ya está, ¿no?
Sí, ya sabes que Zidane siempre se pone en lo positivo, ¿no? Nunca en lo
normal,
negativo.
Normal.
Es cierto que Anoeta es un campo fetiche para el galés, porque haya jugado 4 partidos, ha hecho 5 goles, ¿no? Así que, bueno, veremos a ver si mañana es capaz de ofrecer su mejor versión y de cambiar esos pitos, aunque escuchó más aplausos en el Bernabéu el pasado miércoles, por otra opinión de parte de la afición.
Gareth, como dice Zidane, Gas, ¿no? Dijo Arancha que le llamaban en el vestuario a Gareth Bale, Gas, pues a ver si tiene buen partido, que necesita un poco de ánimo. ¿Quieres decir alguna cosita más?
Bueno, posible equipo, evidentemente los futbolistas
ver,
no lo sabían.
Júgatela.
A ver, yo tengo dudas de si va a jugar Teo, aunque no esté Marcelo. Yo creo que va a ocupar esa plaza Nacho, más fiable que de momento el exfutbolista del Alavés. Y creo que Lucas Vázquez va a completar el centro del campo. Es decir, Keylor en portería, Carvajal, Varane, que reaparecería, Ramos y Nacho en defensa, Lucas Vázquez, Casemiro, Modric e Isco en el centro del campo, Bale y Asensio en la delantera. 2 apuntes más, si mañana marca el Madrid 73 partidos consecutivos marcando, igualaría el récord del Cosmos de Pelé, y con la expedición va a viajar Florentino Pérez.
Del Santos de Pelé.
Igualaría este récord de 73 partidos consecutivos marcando. Y como digo, Florentino, que viajó en las 2 últimas salidas de Liga el año pasado, cuando el equipo se estaba jugando el campeonato, bueno, pues viajó a Coruña con el equipo y mañana también repite la visita a San Sebastián.
Yo creo que tiene buena relación con Aperribay. Han hecho negocios últimamente. Yo creo que mantiene una buena relación con él. No digo que vaya por eso, sino porque además parece que Florentino en esta época de la vida le apetece ir, ¿no?, a ver al Madrid.
No, pero digo que evidentemente hay campos a los que suele acudir.
Sí, y a otros no.
Pero normalmente cuando acude a los estadios, hasta hace unos meses, viajaba por su cuenta. En este caso, como digo, viaja al frente de la PEI.
Sí, sí, vale, perfecto. Miguel, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Vamos a San Sebastián con la sensación de la temporada por el momento, que es la Real Sociedad. Lo está contando, como siempre, Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, aquí estamos. Me ha dicho por línea interna Catalina, dice, ¿se queda Miguelito al simposio? Digo, bueno.
Y se atreva, ¿no?
Digo, el simposio es por algo, ¿no? Porque has juntado ahí un par de amigos, sí, que sabe mucho de la Real. Le dije yo a Marco Antonio, digo, hay que hablar de la Real con gente que sabe de la Real, no voy a poner yo a hablar de la Real, que sé poco, y te has juntado ahí con gente que sabe hablar de la Real, y muy bien, ¿no?
Bueno, pues he buscado, yo creo que a 2 periodistas que siguen habitualmente a la Real Sociedad, de estos que maman entrenamientos, que maman conversaciones con futbolistas, que saben el pulso de la Real Sociedad y que llevan muchos años siguiendo a este equipo. Mikel Recalde, de Noticias de Guipúzcoa, y Mikel Encinas, de Mundo Deportivo. A los dos, bueno, por cierto, buenas noches, ¿eh?, a los dos.
Hola, Mikeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Hola, buenas noches.
Iré Recalde y Encinas para no... O Mikel, sí. Mikel uno. ¿Quién es más mayor? ¿Mikel Recalde o Mikel Encinas?
Me temo que yo, Recalde.
Entonces, don Mikel. Bueno, que escucha, primero noticias, también tiene bajas la Real, ¿no, Marco?
Sí, tiene bajas, además importantes, ¿eh? Falta Íñigo Martínez, que esperábamos que pudiese estar en este partido, pero no ha llegado finalmente. Raúl Navas, con los problemas de espalda, que todavía no puede participar. Mikel Oyarzabal, también uno que esperábamos que podía entrar y no ha entrado. Y luego, bueno, pues Carlos Martínez, que ya lleva tiempo lesionado. Y Bautista, que se ha quedado fuera, ha entrado finalmente Aguirreche. O sea que las bajas fundamentalmente se concentran en la zaga. Hemos estado ya discutiendo un poquito antes, porque yo les decía a ellos que la zona que más me preocupa es la zaga de los biberones, que les llamo yo, ¿no? Sí. Odriozola, Elustondo, Llorente y Kevin, que antes de ayer estaban con el biberón y mañana van a ser titulares ante el Real Madrid.
Bueno, como si yo estuviera sintonizando COPE San Sebastián, Mikel Recalde, Mikel Encinas y Marco Antonio, quiero escuchar hablar de la Real, bien de la Real, ¿no? Porque está muy bien.
Sí, yo creo que está fenomenal.
Sí, la verdad es que el inicio ha sido espectacular, después de una pretemporada con dudas, como siempre suele completar la Real, pero vamos, desde que ha empezado la competición oficial, el rendimiento del equipo es excelente. Yo creo que sobre todo el punto fuerte de la Real es que ha mantenido el equipo de la temporada pasada, ha ganado un plus de confianza y aparte pues un poco la limpia que se ha hecho en la plantilla. Yo creo que se ha generado un grupo en el que ya se pueden hacer rotaciones, que era quizás la asignatura pendiente de este entrenador de la temporada pasada, ¿no? Entonces yo veo una Real muy fuerte, con mucha pegada, muy convencida de lo que hace, con las ideas clarísimas y que se siente poderosa, ¿no? Entonces es capaz de ganar muchísimos partidos que, como en Vigo y en La Coruña, fueron de vuelta, de ida y vuelta, y terminó ganándolos, ¿no?
Sí, eso es. Esta Real ahora mismo está en unos niveles de confianza en lo que hace tremendos, ¿no? Los ha conseguido gracias al trabajo que ha venido realizando Eusebio, ha insistido en esta idea y ahora yo creo que por fin tiene su obra, no sé si culminada, pero desde luego en uno de sus mejores momentos, ¿no? Es una Real que tiene pegada, pero yo creo que basada sobre todo en el centro del campo, ¿no? Ahí ya Yarramendi está ahora mismo a un nivel excepcional, tiene al lado a Zurutuza, Xavi Prieto está como en una eterna juventud y estos nutren de mucho balón a los de arriba. Arriba y pólvora, ¿no? Porque mañana jugarán Jan Uzague, William José y Juanmi casi con total probabilidad. Pero bueno, si está Vela en el banquillo, está Imanol Aguirreche, que está en disposición de volver y es un jugador con muchísimo gol y que ha demostrado de sobra que puede rendir a nivel altísimo en Primera División. Y bueno, pues además está Oyarzabal, que está lesionado para este partido, pero también es otro jugador que le da mucho a esta Real, ¿no? Entonces, también es cierto, como decías, Marco, que bueno, pues atrás la Real sufre un poco, ¿no? Y cuando le toca replegarse ahí, pues lo vimos el otro día en Coruña, ¿no? Que después del 2-0 jugó al repliegue y ahí el Deportivo le generó mucho, ¿no? Entonces, si mañana perdiera esa batalla en el centro del campo con el Real Madrid y tuviera que jugar replegada, sí sufriría, ¿no? Pero yo sí que veo de verdad a la Real en disposición de mañana sacarse un señor partido contra el Madrid y bueno, eso te puede estar dejar cerca de ganar.
Está en la pelota, ¿eh? El que tenga la pelota es el secreto, porque la Real, si tiene la pelota, es capaz de incluso de hacerle pasar un mal rato al Real Madrid, y como el Real Madrid tenga la pelota, la Real es la que puede sufrir. Yo lo que veo con respecto al año pasado es una evolución en el juego, porque aquí a efectos locales, Corros, se criticaba mucho el hecho de que tenían demasiada obsesión a la hora de salir con jugada combinada, que si era demasiado toque, y fue puliendo un poquito Eusebio al equipo, y ahora es una pasada, porque ahora recuperación tras pérdidas súper rápida, desplazamientos largos con desmarques de Juanmi, ya es una Real menos previsible, ¿no? Laterales largos, tiene muchas posibilidades esta Real Sociedad.
Sí, yo siempre comparo un poco lo que ha hecho Eusebio en la Real con la idea que tuvo Luis Aragonés en la selección, ¿no? Que decidió dar continuidad y apostar claramente por los bajitos, por los jugadores técnicos que pensaba que iban a marcar la diferencia con sus rivales, ¿no? Eusebio, en cuanto llegó, se dio cuenta que la Real contaba con una plantilla de un excepcional nivel técnico y apostó fuerte por ellos, convenció a los jugadores que esa era la idea que debían explotar para intentar hacer cosas importantes, y la verdad es que aquí ya en otras temporadas nos hemos planteado la visita del Madrid con una Real mucho más conservadora, pensando cómo anular al Madrid. Ahora, hoy en día, de eso nada. La Real sale con su equipo de gala, con el equipo que suele jugar, a jugar de tú a tú al Real Madrid, a quitarle la pelota y a dominar. O sea, un poco en plan, pues no sabiendo las distancias, evidentemente, las diferencias, pero un poco al estilo de Barcelona, ¿no?
Sí, y respecto a la idea de Eusebio que comentaba, se puede ejemplificar un poquito en el caso de Asier Yarramendi, ¿no? En su etapa previa en la Real, con Montanier, jugaba siempre con Markel al lado, con un jugador, con un stopper, digamos. Eusebio le dijo, vas a jugar aquí, vas a jugar de cuatro, vas a jugar, bueno, tiene la ayuda de Zurutuza, pero digamos, para hacer funciones de destrucción y también de construcción, y Yarra ha dado para eso, ha ido creciendo, y es que ahora mismo Yarra es una cosa crucial en la Real, ¿no? Es un poco como sucedía antaño con Xavi y el Barcelona, ¿no? Yo creo que es un futbolista que es básico para entender cómo juega la Real, para trasladar la idea de Eusebio al césped, y sobre él pivota ahora mismo todo.
Hay gente del entorno de Iyarra, incluso, que en confianza dice que Eusebio le ha ayudado a enseñarle cuándo y cómo correr, a no perder energía, sí, bueno, en el desgaste.
Eusebio, Asier lo dice.
Asier lo reconoce, ¿no? Asier lo reconoce.
Pese a que dice que ahora corre menos, sí, que antes, porque claro, sigue siendo de los que más corre de la liga.
Luego hay otro futbolista.
Es un escándalo que no esté en la selección española en la última convocatoria. Vamos, o sea, lo que hemos visto de Sergi Arramendi la temporada pasada aquí. Vamos, yo he visto, puedo contar como mucho a tres centrocampistas que han tenido un nivel superior la temporada pasada. No entiendo cómo en esta convocatoria. Además, Julen Lopetegui, que es un seleccionador que está muy pendiente de la Real siempre, por razones obvias, pues me sorprende que la verdad es que no haya contado.
Teniendo en cuenta, obviamente, que hay un potencial grande y que Sergi Busquets es un auténtico mediocentro.
Es que ya llega a sorprender hasta que, con la cláusula que tiene, aguante todo el verano en la Real Sociedad, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de un jugador que yo creo que ahora mismo, pues en su momento no cuajó en el Madrid, pero yo creo que es un futbolista que ahora mismo puede llevar las riendas de cualquier equipo.
Que tiene menos prensa que Iyarramendi, que tiene menos prensa que Vela, que Llanosá, que es Zurutuza, por ejemplo, que es un futbolista que aquí en Guipúzcoa enamora muchísimo, del que se habla menos en España, que es un show. Es un show porque es un ida y vuelta, porque trabaja, porque además tiene calidad para dar un balón profundo, para filtrar un pase, tiene duende y es un jugador excepcional. O sea, es un futbolista que va a llamar la atención este año también.
Cuando la Real fichó a Esteban Granero, creo que se puso en contacto con Mourinho y le dijo que iba a fichar por la Real, le consultó un poco y Mourinho le dijo, en la Real hay un futbolista que me encanta y era claro. David Zurutuza, ¿no? Es un futbolista que quizás pues fuera de del País Vasco no se le tenga tanto, no se le valore tanto, pero es increíble. Yo creo que además es una especie de termómetro del juego de la Real y del rendimiento de la Real, porque cuando juega bien, normalmente el equipo juega.
Yo recuerdo el año pasado en Coruña que fue sin Zurutuza y llevó 5 el año pasado la Real. Oye, no me estáis hablando de, estamos hablando del medio campo para adelante, pero lo que me preocupaba a mí era el medio campo para detrás. Yo os veo a vosotros bastante seguros, pero a mí de verdad, Odriozola, Elustondo, Llorente y Kevin contra Gareth Bale, contra Asensio, contra Modric, contra Isco, realmente es una prueba de fuego para estos chavalitos, ¿eh?
Sí, hombre, no cabe duda que habría sido mejor contar con Íñigo Martínez, ¿no? Pero bueno, yo por ejemplo creo que Llorente es un fichaje reputado que ha caído de pie, no, o sea, siguiente, porque
ha caído de pie y dentro del área rival.
Sí, vamos, ha metido 3 goles en un partido y otro rato que jugó en Coruña. Y bueno, Aritz Elustondo ha recuperado el nivel que tuvo hace 2 temporadas y bueno, por ahí yo estoy tranquilo. A Kevin es más novedad y quizá igual pues le va a costar un poquito más, ¿no?, adaptarse y coger el nivel, y yo creo que Odriozola es ya una realidad, ¿no? Sí que creo que la Real atrás se sufre un poco con los balones cruzados a la espalda de los laterales, ¿no? Pues porque al final son pequeños los dos y bueno, también son gente de mucha proyección ofensiva y también pues les pueden pillar, ¿no? Pero bueno, si hubiese jugado Íñigo Martínez estaría más tranquilo, seguro, porque es uno de los mejores centrales de la liga. Pero bueno, oye, yo creo que la Real puede plantar cara al Madrid en todos los aspectos.
Muy bien, ¿os habéis quedado a gusto o no?
Bien,
sí, ¿no?
Suena bien, el disco de la
Bueno,
Copa,
sí, sí, hoy suena aquí, perfecto. Sabéis muchísimo y habéis hablado un poco de la gran sensación de la liga en el inicio, que es la Real Sociedad. Mikel Recalde, Noticias de Guipúzcoa, Mikel Encinas, Mundo Deportivo. Que os voy a decir muchas gracias por acercaros hasta Cope San Sebastián. Que disfrutéis mañana del partido, ¿eh?
Vale, encantados, un abrazo.
Un abrazo. Marco,
gracias a Dios.
Un abrazo, Corro.
Muchas gracias, ¿eh?
Y a mi amigo Arbeloa, dale un beso.
Hasta luego. La que liasteis esta semana en Twitter, es verdad.
Es majo.
No, ya sé que te ibas bien de la época del Deportivo de la Coruña. Tío, pero la que tiene 5 millones de seguidores.
¿Sabes qué pasa? Que lee tantos libros de épica que se le suben a la cabeza. Todo es ganar, ganar.
Resolverlo por Twitter. A mí, dejarme en paz, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Mañana Real Sociedad, Real Madrid, 9:45. Es uno de los grandes partidos de la jornada de este inicio de Liga. Ha habido otro partido esta mañana en Valencia. El Levante 1, Valencia 1.
El balón descargado para Andreas Pereira. La centra con la derecha. Rodrigo Moreno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Rodrigo Moreno! Perdona Pedro López, el centro dentro del área. La va a proteger, el disparo y el gol.
¡Gol!
¡Gol!
¡Pardi!
¡Del Levante! ¡Enis Bardi! ¡Levante 1, Valencia 1!
Así ha sonado la transmisión del tiempo de juego, muy valenciana, como debe ser, con Hugo Ballester, con José Manuel Segarra, con Pedro Zamora, con David Alberda y con Juanfran. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas,
Corro. Lo habéis pasado bien esta mañana, ¿eh?
Lo hemos pasado bien porque había ganas de volver a vivir un derbi valenciano en la élite de nuestro fútbol y, como decías, bien acompañados con el futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Levante en primera, como es una leyenda del levantinismo, Juanfran García, con una leyenda del valencianismo sobre las presentaciones, como es David Albelda. Gran ambiente en Orriols, 24.000 personas, además sin ningún tipo de incidencias ni antes, ni durante, ni después del partido, como debe ser, en los tiempos que corre, yo creo que hay que destacarlo, y lo hemos pasado bien.
A ver qué le ha parecido al presentador estrella de Gol, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín.
Jodín, Corro, buenas noches.
¿Qué
no
tal?
No me sonrojes.
Ahora que no oye el ama, que está en la boda de Angelito.
Me has asustado, yo no había caído, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te ha parecido, Fermín, el partido?
No, me ha parecido el típico derbi, ¿no? Entre dos equipos muy parecidos en cuanto a que están muy bien construidos, que son equipos serios, solidarios, y a los dos, para mí, les falta gol. La lesión de Roger en el Levante le ha hecho bastante daño. Y yo creo que Marcelino esperaba la llegada de Luciano Vietto o algún delantero realmente con más gol, pero al final pues al Valencia yo creo que ha crecido mucho en todo desde la llegada del asturiano, pero arriba para mí no tiene su delantera el nivel del centro del campo de la defensa.
Ya, has dicho que le falta gol a los dos. Casi se le debe exigir más al Valencia que al Levante, pero el Levante ha vuelto a primera con una cara... muy competitiva, ¿no? También el Valencia, ¿eh? Marcelino ha hecho un equipo muy competitivo, pero casi le debes exigir más al Valencia que al Levante, ¿no, Fermín?
Sí, a ver, yo creo que el Levante lo que mantiene es la línea del año pasado, ¿no? Yo creo que desde la llegada de Muñiz y de Tito, Tito en los despachos y Muñiz en los banquillos, el Levante es un equipo muy serio, que viene con una muy buena inercia, que está fichando bien. Mira Bardi, que yo creo que puede ser una de las sensaciones de la liga.
Buen control en el gol, ¿eh?
Sí, y el golpeo que tuvo en el primer partido en casa, bueno, el segundo, en este caso, ¿te acuerdas? La falta preciosa que lanzó contra el Depor. O sea, estamos hablando de un chico del macedonio que yo creo que es un descubrimiento y que puede ser uno de los jugadores que realmente impacten esta temporada. Y en cambio en el Valencia lo que para mí tiene mérito es que en plena tempestad, pues Mateu Alemany y Marcelino, pues le han dado estabilidad al proyecto, le han dado sensatez, y que es un poco lo que destilan los dos equipos, que para mí es lo que enorgullece. Como decía Hugo, es bonito ver un derbi en la ciudad sin incidentes, pero sobre todo un derbi con dos equipos que gozan de buena salud, ¿no? Y que transmiten que están en el buen camino, ¿no?
Oye, Hugo, tercer empate consecutivo del Valencia, mucho prestigio el del Madrid, bastante prestigio el del Atlético de Madrid. ¿El de hoy con el Levante qué?
Bueno, lo decías tú, hablando con Fermín, yo creo que al Valencia evidentemente hay que exigirle más que al Levante por historia y por trayectoria, y evidentemente después de dos buenos empates ante Real Madrid y Atlético de Madrid, hoy tocaba hacerlos buenos o hacerlos mejores, tratando de sumar los tres puntos en Orriols, en un derbi valenciano que ha llegado posiblemente, como decía Fermín, más igualado que en años anteriores y con dos equipos que casi son dos espejos que se reflejan vista la trayectoria de esta temporada de ambos y la propuesta de los dos técnicos. Pero yo creo que hoy deja ese sabor agridulce el hecho de no haber conseguido los tres puntos en el valencianismo. El partido lo ha tenido Carlos Soler. La primera parte del Valencia es buena. Ha ido creciendo a medida que iban pasando los minutos y se ha apoderado del terreno de juego el equipo de Marcelino. Se ha adelantado con el gol de Rodrigo y, como digo, Carlos Soler ha tenido en su cabeza el que ha podido ser la sentencia con el 0-2. No ha entrado. El Levante se ha rehecho con el tanto de Bardi en el único error defensivo que ha tenido el Valencia, casi diría yo, durante los 90 minutos. Y al llegar al descanso y tras el mismo, el partido ha cambiado totalmente el escenario. Yo creo que han conservado mucho más los dos su portería que han buscado la rival, y al final el punto yo creo que es bueno para ambos, por lo visto, sobre el terreno de juego. Pero evidentemente a esta hora de la noche el valencianismo mira la tabla y dice 6 puntos de 12 posibles, pero todavía no ha perdido. Bueno, yo creo que después de lo sufrido tiene margen Marcelino y los suyos para que se siga creyendo en su proyecto.
Los dos tienen 6 puntos, el Levante tiene 6 puntos, el Valencia tiene 6 puntos, el martes es el Valencia-Málaga, uh-huh, y el jueves es el Levante-Real Sociedad, cerrando la jornada, creo que es a las 10 de la noche. Hugo, Fermín, un abrazo, gracias.
Un placer, como siempre.
Adiós, Fermín Rodríguez, adiós, Hugo Ballester. que son dos personajes que triunfan en la vida. Hugo Ballester es el director de deportes de COPE Valencia y Fermín Rodríguez, con permiso de Lama, es el presentador de Estrella de Gol. Bueno, mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, el Alavés-Villarreal, a las 4 y cuarto Girona-Sevilla, y a las 6 y media de la tarde se juega en Las Palmas Atleti de Bilbao. Ya saben que a las 9 menos cuarto se juega el Real Sociedad-Real Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.